Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El grito de que se vayan todos en la sede de campaña de La Libertad Avanza fue quizá uno de los momentos más grotescos, pero no el único, ni el menos grave que regaló la jornada electoral de las PASO. A 4 décadas de la vuelta de la institucionalidad democrática, un artilugio destinado a garantizar la mera gestión del capital, el panorama, sin embargo, se nos aparece cada vez más sombrío. En busca de tratar de separar hojarasca y sustancia, esta noche recuperamos una voz compañera y sabia con la presencia de Raúl Cerdeiras, uno de los mentores de Después de la Deriva, aquí, en una de sus trincheras. De la mano de su probada lucidez para desentrañar las trampas del sistema de dominación, trataremos de preguntarnos y no callar algunas inquietudes en torno al fracaso del electoral como posibilidad de cambio real para los pueblos, del significado que portan especímenes como Javier Milei en el escenario político, y también procuraremos poner en palabras la evidente derrota de los gestos progresistas frente a las crisis y el desgarramiento social. El haber perdido el discurso antisistémico a manos de la reacción es una muestra terminante del final del ciclo 2001ero y su estela de ampliación de derechos y ciudadanía. ¿Qué rol colectivo nos cabe ante un escenario tan adverso? ¿Nos queda la esperanza del viejo axioma de cuanto peor mejor para reponer y reencauzar lo perdido? Poder colocar en ideas y en acto algunos de estos pesados interrogantes siguen siendo parte de una apuesta por ese mundo emancipado al que seguimos teniendo como horizonte, gobierne quien gobierne. Iniciando el capítulo 295 Después de la Deriva, aquí en La Tribu, como decíamos en el editorial, la alegría de tener a Raúl Cerdeiras, miembro fundador, línea fundadora de este colectivo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches.
Bueno, y la invitación, como siempre, es para que nos ayudes a pensar un poco este nuevo marasmo en el que estamos involucrados. Se nos ocurre que las elecciones son una buena excusa, aunque de algún modo también sirven para un diagnóstico social. Y esa es un poco la primera pregunta, ¿no? Ese grito, lo hablábamos recién fuera del aire, ese grito del que se vayan todos, que para muchos de nosotros tiene un significado tan potente y tan hermoso. Bueno, en bocas de la reacción, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo viviste y cómo estás viendo este proceso?
Bueno, ante todo, ratificar que estoy muy contento de estar en esta radio y sobre todo y especialmente en este programa, que forma parte también de mi existencia en este mundo, ¿no? Sí, estamos pasando realmente un momento muy especial, ¿no? Un momento muy especial, y vos sabés que mis dos pasiones son la filosofía y la política. Y yo creo que en este momento tenemos un panorama en donde se puede verificar y al mismo tiempo sostener como tesis para tratar de sacar algunas consecuencias, que una de las características que construyen, ¿no?, a nuestra actualidad es la de que se ha abolido el pensamiento y que no hay política. Es decir, que la política no está circulando. Después de la caída de la experiencia comunista, después del desastre en que terminó finalmente la experiencia comunista, los pueblos se quedaron sin política. Y al mismo tiempo, formando parte de una historia mucho más compleja, la humanidad fue perdiendo mínimamente esa conciencia de que los cuerpos humanos tienen también la posibilidad no sólo de satisfacer sus necesidades y su goce, ¿no?, sino que el cuerpo humano tiene la posibilidad de pensar. Y que, por lo tanto, cuando a un cuerpo humano se le quita el pensamiento por procedimientos que posiblemente digamos algunos, ¿sí? Pero cuando se proclama universalmente vivir sin ideas y gozar, porque no hay otra cosa que el goce, que el disfrute, etcétera. Entonces, antes de empezar a hablar de cualquier cosa, yo quisiera acentuar esta idea. Hace mucho tiempo, ¿no?, que la humanidad no pasa por un momento parecido a este, ¿no?, en donde hay como tres horizontes, ¿no?, que podríamos mencionar y que se articulan para construir este presente, ¿no? El primero es el que estamos dominados por un sistema que se llama neoliberal, que es el sistema capitalista y que es un sistema que deshace todo lazo social, condena la humanidad a una posición de convertirse en objetos de un intercambio de mercancías y que al mismo tiempo produce una devastación del planeta a tal punto que lo lleva a límites en donde ya hay que tomarse en serio eso de que hay que empezar a contar las décadas que tiene de posible existencia, ¿no?, la vida humana en el interior de esta de este desastre natural que está produciendo, ¿no? La segunda cuestión es que no hay política, que estamos viviendo un mundo en donde no hay una visión política. Y posiblemente vos, yo y todos nos preguntamos, ¿cómo que no hay política? ¿Y qué es la política si no es eso que yo veo todos los días por por la televisión? Bueno, eso nos llevaría una secuencia de charlas más complejas, pero vamos a poner por qué, ¿no? Hay un par de indicios que me permiten o nos permitirían sostener que la política se ha retirado. Y el tercer elemento es el que había dicho al principio. Hay un vaciamiento del pensamiento a tal nivel que se puede escuchar las cosas que escuchamos por televisión, por ejemplo, como vos hablabas de Milei, decir cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y sin embargo se pueden decir y solamente le queda un tibio resquemor de oposición a gente que todavía piensa de que, bueno, que hay una cierta racionalidad, etcétera, que hay que respetar y que no se puede tirar todo abajo, etcétera, pero que sí que es cierto, sí, que ya no hay posibilidades de que esta, bueno, que este mundo en el que estamos viviendo presente, ¿no?, una matriz de pensamiento, sí, que sea lo suficiente como para poder construir un mundo, es decir, nuestro mundo presente, sea en la época antigua, sea en la época de los griegos, sea en la época medieval, sea en la época de hegemonía del cristianismo, sea en la época de la modernidad, en sus comienzos, en su desarrollo, etcétera. Siempre el mundo construía una visión de sí mismo. Bien o mal, tuerto o derecho es otra discusión, pero uno tenía un horizonte, tenía una explicación mínima en donde escribía su vida y al mismo tiempo tenía la chance de percibir un devenir de las cosas. Bueno, todo eso se ha borrado, pero lo más lindo de todo esto es que se ha borrado explícitamente, porque no hay ninguna época de la historia de la humanidad que se hayan dicho tres o cuatro cosas como las que te voy a decir ahora. Se ha dicho que han muerto las ideologías. O sea, no hay más ideología. Idea, ideología, es decir, no hay más pensamiento. Toda construcción de ideas es un desastre o termina en un desastre. Hemos terminado con la verdad. No hay más verdad. La verdad no existe. La verdad es lo que cada cual siente y dice, y tiene que respetar a lo máximo que el otro diga y sienta otra cosa distinta. Por lo tanto, sí, no hay absolutamente ninguna manera de recurrir a un punto que sea un punto de referencia para el pensamiento, para el argumento, que siempre se llamó la verdad. Y también se, se afirma con cierta, con cierta fuerza, que todo es relativo. Absolutamente todo es relativo. Y que todo lo que intente ser sólido se va a disolver inmediatamente. Entonces, ¿qué mundo tiene el ser humano cuando tiene que vivir, ¿sí?, sin pensamiento? Es decir, sin sostener una verdad, sin sostener una idea, ¿no? Con todo lo que se afirma, entendiendo que toda afirmación es una afirmación relativa. Que todo que intenta construirse se va a deconstruir porque, ¿no?, todo lo sólido, como decía Marx, ¿no?, se termina disolviendo. Entonces, yo creo que ese es el panorama en donde tenemos que sostener una posible respuesta a una de las preguntas que vos en la editorial que leíste recién abre un poco un eje del programa y del debate de hoy, ¿no? Que es el que la consigna, que se vayan todos, fue tomada por la derecha. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué nos pasó que pudo suceder eso? Bueno, obviamente que no es una cuestión de decir, pasó esto, no hubiera pasado. No, hay que reflexionar sobre qué hizo el pensamiento, que había de alguna manera visto que de Cutralcó a Puente Pueyrredón, esos años, junto con lo que estaba pasando en el resto del mundo, que sucedía en Grecia primero, sucedió en Egipto, bueno, todas lo que uno conoce como las rebeliones que se dieron a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que terminaron en nada, integrándose al sistema político establecido. Cuando digo político, hay que entender político con con comillas, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión. Yo creo que no hemos podido pensar eso. Yo creo que no hemos podido pensar porque no tenemos categorías del pensamiento nuevas que reinicien el proceso, ¿no?, de pensamiento. Una manera de pensar novedosa, ¿no?, de la política, como fue la manera novedosa en que se pensó la política en su momento en Grecia, como fue novedosa la manera en que se pensó la política en torno a la Revolución Francesa en 1789, como fue novedosa la política tal cual la pensó Marx en el Manifiesto Comunista. ¿Cuál es nuestra novedad? ¿Qué entendemos por política? Esa es mi pregunta de batalla. Me junto con muchos militantes y yo les pregunto, escúchame, ¿por qué llamas política eso que estás haciendo? Que es hacer lo que más o menos vos decías recién en tu editorial, ¿no? Elecciones, preocupación por lo económico, distribución, etcétera, el Estado, la representación, todo ese andamiaje. ¿Por qué, no?, se llama política? Porque cuando la Revolución Francesa, política era otra cosa. Y eso que era llamado política era una novedad. Después del Manifiesto Comunista, lo que se llama política es otra cosa completamente distinta. Y ahora que la experiencia comunista ha terminado mal, terminó como terminó, nosotros tenemos que hacer el balance de por qué terminó mal esa política y, por lo tanto, si lo que se proclamó como política en esa experiencia histórica, ya no cumplió un ciclo, ya cumplió su ciclo y ahora es necesario buscar otros caminos. Pero para que eso pueda suceder, tenemos que hacer un balance. Y lo que se junta con esto de que el 2001 se lo apropiaron la derecha, es que el balance del fracaso del comunismo no lo han hecho. No se ha hecho desde el campo del comunismo. Y cuando digo del campo del comunismo, digo una cosa bien amplia. Es decir, desde el campo del pensamiento de un Marx, de un Engels, de un Lenin, de un Gramsci y de tantos grandes pensadores que han operado en el campo ideológico del del comunismo. No son ellos ni los que vinieron después. Y entonces, ¿quién hizo el balance? ¿Quién hizo el balance del comunismo? El que hizo el balance del comunismo fue la derecha. La derecha dijo sencillamente, ha fracasado el comunismo porque el comunismo es la estructura política totalitaria por excelencia y la política o es democracia, es decir, respeto, ¿sí?, por el otro, elecciones, Estado, representación, etcétera, o es eso, ¿no?, o es totalitarismo. Entonces el mundo se dividió en sos totalitario o sos demócrata. Y toda la lucha política que incluso en este momento se da con toda una variabilidades que obviamente no se pueden desarrollar pormenorizadamente, pero toda la política de hoy en día es si hay que preservar la democracia o hay que dejar que entre la derecha, porque entonces estaríamos en una situación en donde la opción democracia o dictadura, que es la opción por la que el horizonte político plantea su visión del mundo político, se resquebrajaría, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo diría, nosotros no hemos podido pensar, ¿no?, una política acorde con el 2001, y eso fue apropiado, entre otras razones, por esta circunstancia que no hemos podido pensar, ¿no? Fue apropiada por la derecha. Pero también hay otras deudas que tenemos, entre ellas, hacer el balance de lo que fue el fracaso del comunismo, para justamente poder tener una posibilidad de abrir un camino nuevo para la experiencia política. Es decir, planteando que solo entendemos, y este es un axioma, así dicho con toda crudeza, solo entendemos por política, ¿no?, aquella práctica, organización y pensamiento capaz de subvertir el lazo social dominante. Eso entendemos por política. Bueno, si yo, eso es lo que yo entiendo por política. Ahora bien, ¿qué entendía Marx por política? Marx entendía por política el desarrollo de las leyes de la historia que estaba fogoneada por la lucha de clases y que iba a llegar en el desarrollo histórico a abolir el sistema capitalista e imponer el sistema comunista. Nos guste o no nos guste, esa fue una gran idea política. No se pensaba nunca la política de esa manera. ¿Y cómo pensaban la política en 1789 los que armaron la gran revolución francesa? Para ellos decían, la política estaba sostenida en una figura que ellos llamaron el ciudadano, y que el ciudadano era una estructura que, pese a todas las desigualdades que existían en la sociedad real, el ciudadano, en tanto ciudadano, era igual e idéntico frente a la ley. Es decir, de golpe y porrazo, asumía como el rol político determinante en esa época la figura del ciudadano. Seremos todos desiguales, pero frente a la ley somos todos iguales. Entonces, en apretada síntesis, ¿no?, yo te digo, los revolucionarios de 1789 tenían una idea de la política, pero cambiaron el mundo, ¿eh? El comunismo tenía otra idea, hizo mucho también por cambiar el mundo. Ahora nos preguntamos, ¿y nosotros cuál es la idea política nueva que tenemos? No tenemos nada. Para mí es es un desierto.
Estamos escuchando a Raúl Cerdeiras, 21:24 de la noche, después de La Deriva, capítulo 295. Vamos a ir un poco de música, pero me gustaría tirarte un par de ideas en relación a esto que vos venías bosquejando. Por un lado, me parece que la ausencia de esa idea política es que me parece no hemos logrado, de algún modo, pensar e imaginar un mundo común al cual pudiera adscribir el resto de la ciudadanía, digamos, de alguna manera, el resto del mundo, de la población, de la gente. ¿No nos ha faltado esa imaginación política, de algún modo, para proponer ese otro mundo posible? Eso por un lado, y por el otro lado, de todas maneras, digo, esta apropiación del que se vayan todos implica que no nos hemos quedado ni con la rabia, ¿no? Porque pareciera que parte de esa apropiación ilegal, de parte de La Libertad Avanza, de los llamados libertarios, otra palabra perdida, haya quedado de ese lado, ¿no? Lo cual también implica una desazón muy grande. Si querés lo charlamos en el segundo bloque. Está Manuel en la operación técnica, y vamos a escuchar una canción. Vamos a la tanda y seguimos con Raúl Cerdeiras aquí en Después de la Deriva. Lo dejamos a Manuel elegir la canción.
Un cinquillo en un salón binario, un abrazo que se fue, un artículo de fe y un danzón para los solitarios, un amor para decirte espero, una piel donde aprender fragancia, un azul para volver, un sinsonte para ser y un danzón para bailar el ansia, un danzón para esperar el alba, un fulgor donde empezar de cero, un relámpago inicial, una gota en el cristal y una música del aguacero. Se va el danzón cuando del monte baja un son.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Escuchábamos antes de la tanda Danzón para la espera, la canción de Silvio Rodríguez, un danzón para esperar el alba, un fulgor donde empezar de cero. Algo de eso charlábamos con Raúl Cerdeiras, primer bloque de este Después de la Deriva, capítulo 295. Quedaban pendientes, Raúl, un par de preguntas a cuento de lo que vos venías repasando. Por un lado, si estamos necesitando esa imaginación política para encontrar ese punto de partida que nos reúna de algún modo como humanidad con esa idea de construir otra cosa, que ese punto de partida tiene que ser una imaginación colectiva de algún modo, no algo dado, me parece. Y qué es lo que nos está pasando con esa imposibilidad de pensarnos y de asumir ese pensamiento como una acción. Y por el otro lado, la tristeza, digamos, de algún modo, de que ni siquiera nos ha quedado la rabia del 2001, en el sentido de que la derecha, como vos decías, se apropiaba de eso, aunque hablábamos fuera de micrófono que de algún modo toda la política de ampliación de derechos que ha hecho sobre todo el kirchnerismo de algún modo ya demostraba que la derecha se había apropiado de muchas banderas del 2001, ¿no?
Nuevamente traes a la mesa un tema que lo único que a uno lo entristece es el poco tiempo para poder desarrollarlo.
Tenemos más martes, igual.
Sí, ya sé, pero iba a decir que tampoco hay garantía de que porque tengamos más tiempo íbamos a desarrollarlo bien o mejor, digamos, ¿no? Yo tengo una idea que, bueno, no es mía, pertenece al arsenal teórico y filosófico de Alain Badiou, filósofo del cual yo me considero de alguna manera discípulo y defensor, con mis distancias, pero encuadrado en el horizonte que él habló, y que un poco cuestionaría la palabra reunir. No encontramos nada que reúna a digamos, la gente o la humanidad, etcétera. Yo entiendo perfectamente qué es lo que uno quiere decir, pero es ahí donde empieza a tomar cuerpo eso de que no pensamos y que tendríamos que empezar a construir categorías del pensamiento nueva que empiecen justamente a dar respuesta a lo que está pasando en el mundo, en la medida en que abren otra mirada que la mirada tradicional. Esa idea de reunión en política se llama atravesamiento. Es decir, ¿cómo es posible que venga al mundo una nueva idea política que atraviese? La palabra atravesar, ¿no? Significa no que englobe, sino que esté destinada para cualquiera. Y en el comienzo, digamos, de la deriva del programa, está esa idea de la una idea igualitaria que nos atraviese a todos. Pero para que una idea pueda atravesar a distintas identidades, particularidades, realidades distintas con las que está compuesta la humanidad, tiene que tener de alguna manera como quien dice, y lo digo entre comillas, ¿no?, una pequeña virtud, que esa idea no puede ser la representación, no puede ser la representación de lo que es la gente o de lo que es el mundo, para que de esa manera, en la medida en que lo está representando, ¿sí?, pueda ser abarcadora de un conjunto lo más amplio posible de lo que uno llamaría una parte de la humanidad. Hay una palabrita que se llama acontecimiento, y que es una palabrita que yo la utilizo bastante, y que abre otra perspectiva para poder pensar lo que pasa. Y creo que si nosotros intentamos pensar el 2001 como un acontecimiento, sin que todavía sepamos qué es lo que uno está pensando cuando dice acontecimiento, ¿no? Pero si uno pensáramos el 2001 como un acontecimiento, tendríamos posiblemente un horizonte, ¿sí?, de chances para hablar de eso, para tratar de ver si se puede construir algo políticamente, que si no utilizamos esa estrategia, diríamos, esa estrategia teórica de pensamiento. ¿Qué es un acontecimiento? Es una formulación relativamente fácil. Es lo que irrumpe, en una realidad de manera absolutamente inesperada, ¿no? Y que al mismo tiempo no puede ser explicada por la realidad en el interior de la cual nació. Es como si dijéramos una mosca blanca, que de golpe uno ve, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Quién preparó el 2001? ¿Quién preparó a los piqueteros? ¿Quién armó esa historia? Y no la armó nadie. De golpe y porrazo, y hay que decirlo tranquilamente, sin miedo a equivocarse, por puro azar, aconteció. Aconteció que de golpe la gente empezó a salir a la calle y no eran organizadas por los gremios, ¿no? Porque eran organizaciones de piquetes que justamente no eran los que estaban organizando los gremios, sino que los que ganaban la calle, porque justamente hacían piquetes en la calle, y que empezaron a caminar y a dar vueltas, y eran finalmente los piqueteros. Se les pone un nombre. Ahora bien, la novedad es que en la Argentina hubo eso, que el nombre piquetero marcó como una huella, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, piquetero? Es ahí en donde el pensamiento humano tiene que intervenir para inventar algo. Como eso que sucedió es una excepción a la realidad, abre un vacío que nos permite decir, che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces empieza a haber ahí una militancia de pensamiento completamente diferente, que es a ese nombre que está como huella de la irrupción de eso, ¿sí?, que nosotros no sabemos qué era, pero que empezó a desarrollarse espontáneamente y toma cuerpo y va para aquí y va para allá, etcétera, y que atrás de eso se organizaron asambleas de barrio, asambleas en las plazas, a partir de eso se tomaron fábricas y empezó todo eso, asamblea de barrio, toma de fábricas, piqueteros, eso es lo que irrumpe para que uno apueste, repito, apueste. ¿Qué es eso? ¿Eso es el comienzo de una nueva política que está cuestionando la representación porque delibera públicamente en las plazas? ¿Eso es algo nuevo, sí, que está cuestionando la propiedad privada porque se apropia de la fábrica? ¿Eso es algo nuevo? Esta pregunta es la que yo digo que no nos hicimos y tampoco teníamos la posibilidad tampoco de hacerla. Yo formo parte de esa historia y tampoco puedo mostrar laureles de algo hecho, pero que estábamos mezclados todos en ese en esa confusión, si uno quiere, para tratar de poder pensar eso. Yo recuerdo que estaban, para poner en blanco y negro, estaba la posición de lo que uno llamaba la vieja izquierda, lo que uno llama la vieja izquierda, generalmente los grupos de izquierda, trotskistas, etcétera, que leían eso con la lógica propia de los partidos comunistas clásicos, y que si no había una dirección, si no había una vanguardia, si no había un partido, si no se estructuraba, si no se organizaba, si no se esclarecía la conciencia, es decir, si no se hacía un montón de cosas que se hacían en la época en que el comunismo estaba vigente como proyecto político. Entonces ellos miraban todo lo que estaba pasando con cierta desconfianza. Entonces, yo solamente quería decir esto, ¿no? Para señalar ese acontecimiento, porque yo creo que el 2001, que es solamente el nombre, ¿no? Que habla de toda una época, que fueron 6 o 7 años posiblemente, ¿sí? Es el lugar en donde todavía estamos en cierta manera en deuda y por ahí podemos rescatar mucho, ¿no? De ahí. Y otro caso que podemos darlo porque es emblemático para mí es el de las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo es un acontecimiento para mí en sentido puro. ¿Quién se imaginó antes de que suceda eso que iba a haber en la Argentina algo que se iba a llamar Madres de Plaza de Mayo y que iba a ser el principio del deterioro y de una lucha formidable, ¿no?, contra la dictadura militar de ese momento? ¿Qué partido político era la Madre de Plaza de Mayo? ¿Qué ideología tenía? ¿Qué proyecto tenía? ¿Qué organización tenía? Nada. Fue lo que hoy, desde esta perspectiva, llama un acontecimiento. Dijeron, se llevaron a nuestros hijos. Si se los llevaron, se los llevaron a algún lugar. Vamos a preguntar dónde están. Cosa que uno puede decir es una cosa elemental. Pero esa elementalidad, ¿no?, terminó finalmente construyendo, para mí, ¿no?, el acontecimiento político más importante en la época de lo que uno llama la democracia, ¿sí? Porque llegó un momento en que la cosa se tensó a tal punto que está esa famosa frase de Eve de Bonafini, cuando Alfonsín se aprobaron las leyes de punto final y obediencia debida, ¿no?, y que dijo, bueno, finalmente Alfonsín es lo mismo que Videla. Cuando Eve de Bonafini dice que Alfonsín es lo mismo que Videla, yo creo que dijo una verdad política extraordinaria, porque permitió, ¿sí?, romper con la lógica de que había, por un lado, la democracia y por el otro lado, la dictadura. Y como esa división entre democracia y dictadura era el punto fundamental de organización de la derecha, ¿no?, en términos de política llamada democrática, en oposición a las políticas llamadas dictatoriales, ¿sí?, que es, como lo dijimos antes, ese fue el balance que hizo de la caída del comunismo, que hizo la derecha. Esa afirmación, ¿no?, no solamente que le valió a Eve de Bonafini y mucha gente que estaba también cercana a esa manera de pensar, le significó un corte, y que inmediatamente empezaron a decir, Eve de Bonafini es una totalitaria, es esto, no distingue democracia y dictadura, ¿cómo puede confundir a la... Bueno, sí, ¿cómo puede confundir a la democracia con la dictadura? Bueno, hoy en día, ¿no?, estamos viviendo cómo tipos como Milei o Bullrich, etcétera, nadan en el interior de la democracia, como Trump, como Bolsonaro, etcétera, tomando el Capitolio, sacando a la gente a la calle, en plena democracia, ¿no? Entonces, este es un punto importante, porque creo que la derecha se le metió también, ahora salto un poquitito para la situación actual, se le metió un desajuste, porque siempre la derecha trabajó. La democracia es la democracia. Y el que no es demócrata es el que no acepta la ley, el que no acepta al otro, el que no acepta al diferente, es un totalitario. Y el totalitario queda fuera de la democracia, porque en la democracia se cumplen las reglas del respeto, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando en el interior de la democracia los que tendrían que estar afuera pueden tranquilamente estar también adentro y hacer lo que están haciendo en este momento ante la vista de todo el mundo, que se escandaliza, uy, viene la derecha otra vez, uy, viene el fascismo, el neofascismo, que se va, Sí, ¿y cómo viene? Este tipo Mussolini, Hitler, no. Viene en el interior mismo del dispositivo democrático. Entonces, si puedo hacer una pequeña síntesis.
Si es pequeña, sí, antes de ir a la canción, dale. Sí.
Una pequeña síntesis en dos palabras. Tiene que haber un acontecimiento que abra un agujero o un espacio en el modo habitual de realizarse la política para que ese espacio y ese agujero permitan poner algo nuevo. Porque lo nuevo no es representar lo que existe. Eso no se llama pensamiento. Lo nuevo es inventar en el lugar en donde se abre un vacío. Toda la historia del pensamiento es la historia de sus invenciones en los lugares en donde se abre ese vacío.
Vamos a ir a escuchar los ejecutivos, parte de esta derecha que funciona en el corazón de la democracia, como explicaba Raúl Cerdeiras, aquí en Después de la Deriva, la voz de Inés Cuello, los ejecutivos de María Elena Walsh.
Pareceres de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. Siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Ejemplo de rendimiento máximo y confort, digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot.
21:52, como decíamos, la exquisita voz de Inés Cuello haciendo este clásico de Marilena Walsh, Los Ejecutivos, hablando un poco de cómo funciona la derecha, que de todos modos, la derecha lo vamos a decir genéricamente, ¿no? Pero que de todas maneras tiene su problemita, como hablábamos fuera de micrófono con Raúl, con la gobernabilidad, fundamentalmente. Porque no estamos justamente en un lecho de rosas, donde el saqueo pueda ser disfrutado amablemente. ¿Usted qué dice, Cerdeiras?
Y sí, de acuerdo, estamos un poco en eso, ¿no? Y yo quería solamente también, ya finalizando la charla, solamente recordar, ¿no? Algo que posiblemente nadie lo nadie lo tomó en cuenta, digamos, como creo que debió haberse tomado en cuenta, ¿no? El día antes de las elecciones,
sí.
El día antes de las elecciones, murió de un infarto un militante político,
uh-huh,
en el Obelisco. ¿Se acuerdan? Bueno.
Facundo Molares.
Facundo, exactamente, Facundo Molares. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo una propaganda que consistía en una urna de cartón y el acto consistía en quemar la urna, ¿sí? Y afirmar la consigna: votamos luchar. Ahora, en un mundo en donde todo el mundo discute a quién hay que votar, el voto y toda la parafernalia que estamos escuchando todos los días, es quién tiene estos votos, quién no los tiene, bueno, no tengo que repetir lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que haya habido eso, que el voto de él o de ellos era luchar, y no por ningún candidato. Era, de alguna manera, como yo, digamos, conocía el horizonte de su vida, y lo sentí personalmente, era una fidelidad a un principio que decía, yo no transo con esto. Pero no es un acto así, heroico, individual, etcétera. Ahora puede pasar eso como un acto así, heroico, individual, porque se hace una mala lectura, ¿no? Que se sepa que puede haber una postura en la que se llame a la gente, ¿sí?, no a votar un candidato, sino votar, a votar por la lucha, ¿no? Y y si tengo un minuto.
Sí, por supuesto, tenés cinco minutos, mira.
Si tengo cinco minutos, hay que recordar que el texto fundacional del comunismo, la idea del comunismo fue la idea más potente y más fuerte que se inscribió en el mundo para dar una lucha contra la sociedad capitalista, que dividió al mundo en dos y terminó como terminó. Este no es el tema de la charla de hoy, pero ya dije que terminó en un fracaso e incluso terminó en un desastre, ¿sí? Así que no se trata sino de tomar conciencia, ¿sí?, de lo que significó, ¿no?, ese manifiesto comunista, que justamente tiene en su palabra manifiesto, ¿sí?, lo que significa para mí una condición fundamental de toda experiencia política por venir, que se manifieste, es decir, que tenga una palabra, una idea y un pensamiento. Y lo que yo quería decir es que el manifiesto comunista comienza diciendo: un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Y él dice, y bueno, este es el momento, ha llegado el momento que los comunistas digan quién son. Pero fíjense, es un fantasma. Es un fantasma. Y que recorría Europa, decía, todos hablaban, ¿eh? ¿Y qué son los comunistas? ¿Qué es eso? Bueno, el pensamiento de Marx es un pensamiento político extraordinario porque, entre otras cosas, nace no tratando de explicar la realidad, representarla, etcétera, diciendo que es ese fantasma, que era justamente algo que estaba instalado ahí, que estaba dando vueltas por todos lados y que, de alguna manera, era el soporte. Era el soporte que podría armar un discurso político novedoso. Y cuando él dice, entonces, que hablen los comunistas, él dice, y que expresen, ¿no?, sus conceptos. Conceptos. Esto es el pensamiento. ¿Qué son? Fines y tendencias. Entonces, el manifiesto comunista es la manifestación, por eso es un manifiesto, de los conceptos, ¿sí?, los fines y las tendencias, ¿sí?, que Marx inscribe en la palabra comunismo. Esa es la invención, eso es inventar, eso es hacer venir al mundo lo que no existía. Eso es, ¿no?, lo que para mí tiene que quedar, si es que puede uno tener esperanza de que así suceda, algo claro de esta embarullada charla que he tenido con todos ustedes acá con Sergio en este hermoso programa, y que es que la política es un pensamiento y es una invención. Es un pensamiento y es una invención. Por eso es también tan difícil, porque no es algo que esté programado, algo que esté asegurado de antemano, algo que esté garantizado, ¿no?
Sí, no hay una prescripción, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. Se construye, uh-huh. Se construye. Es decir, a partir de eso, es que hay o no la posibilidad de que haya una política que se llama comunista.
Uh-huh. Está muy bien. Quedan 30 segundos, 40 segundos para que termine este capítulo 295 Después de la Deriva. Le agradecemos a Manu en la operación técnica. Llegan compas de Pica la Etiqueta aquí al aire de la tribu. Raúl Cerdeiras, gracias por venirte. Que se repita más seguido.
Bueno.
Y nos estamos escuchando el martes que viene.